La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, pues ya vengo aquí con más del concierto de Año Nuevo. Seguiremos con nuestras efemérides del año, otra ópera poco conocida de Donizetti, sin embargo una muy famosa de Schubert y también una gran obra de cámara de Brahms. Y tendremos también el recuerdo a un gran pianista y a un compositor que quizás no es muy conocido, pero que escribió muchos conciertos. Seguimos, por tanto, con el doble compacto del sello Sony, con el concierto hoy de nuevo 2022. Daniel Barenboim dirigió, ya sabéis, a la Filarmónica de Viena. Y aunque los próximos días os iré presentando las obras que fueron estreno, entre comillas, en este concierto, que nunca se habían tocado antes el 1 de enero, hoy me quedo con la primera de las propinas que dio Barenboim, que es una pieza bastante habitual en el concierto, pero que no por ello deja de gustarnos un montón. Una de las polcas rápidas de Johann Strauss, hijo. ¡A la caza! Auf der Jagd, opus 373, la polca rápida a la caza de Johann Strauss, hijo, tal y como sonó el pasado 1 de enero. Y vamos ahora con nuestro recuerdo al gran Franz Schubert, que nació hace 225 años. Y hoy llegamos a una de sus obras maestras absolutas. Es como una ópera, ojo, o como una ópera en solo 4 minutos. Esa magia pocos podrían haberla hecho sino el gran Franz Schubert. Y encima parece ser que la escribió a los 18 años. Sí, fue en 1815 cuando compuso El rey de los elfos, Erlkönig, aunque parece que es una mala traducción, según dicen, porque proviene de una leyenda danesa y realmente Erlkönig en alemán querría decir el rey de los alisios, y no de los elfos. Pero bueno, dejémoslo estar ahí. Bueno, el caso es que hasta 1820, en una velada privada, no se estrenó la pieza. Y por fin, en un concierto público, fue en 1821, en el Teatro de la Puerta de Carintia de Viena, cuando Schubert dio a conocer esta auténtica maravilla. Ojo, hay 4 voces distintas en este pequeño lead, sobre texto de Goethe. Pero por supuesto la hace el mismo cantante. En este caso vamos a escuchar al más grande, la mejor versión que existe, que es la del grandísimo barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por Gerald Moore al piano. Bueno, ¿qué ocurre? Primero escuchamos el trote del caballo, porque se trata de un padre que lleva a caballo en sus brazos a un hijo pequeño que aparentemente parece que tiene una enfermedad. Entonces comienza la voz del narrador, que dice exactamente estas palabras. A ver, que lo tengo por aquí. ¿Quién cabalga tan tarde a través de la noche y el viento? Es un padre con su hijo. Tiene al pequeño en sus brazos, lo lleva seguro, lo mantiene caliente. Entonces aparece la voz del padre. Hay que decir que la del narrador pues suele ser de una tesitura media, mientras que la voz del padre normalmente se canta más baja, ¿no? Más grave. Después escuchamos la del hijo, que es la más alta de todas, para dar representación de miedo. Y por último la del rey de los elfos, que es una voz un poco distorsionada, así como ondulante, para que haga la voz de ese enano maligno. Bueno, el padre dice, hijo mío, ¿por qué escondes asustado tu cara? El niño dice, ¿no ves, padre, al rey de los elfos? Con corona y manto, no, hijo, es la neblina. Amado hijo, amado niño, ven conmigo, jugaré contigo a maravillosos juegos, le dice. Bueno, pues, padre, padre, ¿no oyes lo que el rey de los elfos me promete? Tranquilo, hijo, tranquilo. Bueno, el caso es que en un momento dado ya el niño dice, papá, el rey de los elfos me ha hecho daño. El padre, horrorizado, cabalga más deprisa todavía, llevando en sus brazos al niño que gime, y cuando llega a su casa exhausto, en sus brazos, ve cómo el niño está muerto. Y es que la balada o la leyenda esta danesa pues compara al rey de los elfos con una premonición de la muerte. Bueno, aunque la historia es realmente muy truculenta y muy desgraciada, la obra de Schubert es genial.
Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Erdönigstöchter?
mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an, Herr König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Weh und Not. In seinen Armen das Kind war tot.
Bartot, estaba muerto. Eso dice el texto de este impresionante lied sobre la balada del rey de los elfos de Johann Wolfgang von Goethe y que musicó el genial Franz Schubert y que ahora acabamos de escuchar, por supuesto, en la voz del mítico Dietrich Fischer-Dieskau con Gerald Moore al piano. Vamos ahora con el recuerdo a Franz Anton Hofmeister, compositor que nació hace 210, perdón, que murió hace 210 años, el 9 de febrero de 1812. Nacido en la zona de Stuttgart, aunque después se trasladó a Viena con apenas 14 años. Allí estudió Derecho, pero a la vez compuso y se convirtió en uno de los más famosos con un extenso catálogo. Aunque hoy en día prácticamente se le recuerda como editor musical, porque él fue el que publicó muchas obras de Haydn, Mozart y Beethoven, entre otros, ¿eh? Pero quizás lo que hoy más se le recuerda sea como compositor de conciertos. Tiene uno de viola, relativamente famoso, porque no abundan para este instrumento solista tan bonito, pero tiene unos 25 para flauta. Algunos de ellos han sido descubiertos y grabados hace relativamente poco, ¿eh? También tiene una cincuentena de sinfonías, escribió también óperas, música de cámara y canciones. Me quedo con los conciertos para flauta, que son los más abundantes y de los que más grabaciones hay. Para empezar, aquí va el alegro inicial de este bonito concierto en re mayor. Thank you.
Thank you.
Bellísimo este alegro inicial del concierto en re mayor de Franz Anton Hofmeister, que aquí tocaba Ingrid Dienfelder con la orquesta de cámara inglesa de dirección de Charles McCerras. Vamos a seguir aquí la batuta mágica con otra de las óperas de juventud de Gaetano Donizetti, Le nozze in villa, bueno, algo así como La boda en el pueblo, podríamos decir. Por supuesto, otro drama en dos actos que se estrenó, se cree, porque no está segura la cosa, en la temporada de carnaval de 1818-19 en el Teatro Vecchio, o sea, el Teatro Viejo de Mantua. Bueno, ¿qué contar de estas bodas de pueblo? Pues que la producción original no fue un éxito y todos dicen que fue debido a que la mezzosoprano que cantó el papel protagonista de Sabina, que se llamaba Fanny Eckerlin, era una caprichosa e hizo un poco lo que le dio la gana cantando su partichela. Bueno, ¿de qué va la historia? Pues la protagonista, Sabina, está enamorada de un terrateniente llamado Claudio, pero su padre, don Petronio, que es el alcalde además del pueblo, quiere que su hija se case con el maestro de escuela, que es un excéntrico, llamado Trifoglio. Vamos a escuchar el trío del acto segundo, en el que Claudio pide a Petronio la mano de Sabina y ella le asegura que están enamorados profundamente. Pero el padre, como está tan convencido de que va a casarse con el Trifoglio, piensa que Claudio le está hablando del otro, que está hablando en nombre del maestro, y que Sabina también hace algo así. Bueno, pues el caso es que, claro, al final, cuando la confusión se deshace, Petronio está que trina.
Oh,
Vaya escándalo. ¿Qué pasa al final? Pues hombre, ya sabéis, los enamorados acaban saliéndose con la suya. Pero después de este jaleo tremendo que protagonizaban Diana Montague, Paul Nilon y Jonathan Viera, los papeles principales de este trío del acto segundo de Le Nozze in Villa, la boda en el pueblo, de 1821, con música de un joven gaetano, Donizetti. Y ahora vamos con otro no menos joven, Johannes Brahms, que murió hace 125 años, y con el primero de sus cuartetos con piano. Escribió hasta tres, curiosamente los dos primeros casi a la vez, publicados como Opus 25 y 26, pero tardó 20 años en el tercero, que es el Opus 60. Bueno, le estuvo dando bastantes vueltas a la partitura hasta que Clara Schumann pues le aconsejó y le decidió hacer algunos retoques y la obra se convertiría en un gran éxito. Se dio un estreno privado con la propia Clara al piano y tres miembros del cuarteto Hermesberger, hasta que en 1862 se estrenaba precisamente la partitura. Y bueno, pues es una obra que desde entonces tiene muchísimo predicamento en los conciertos. Página en cuatro movimientos habituales, entre los que yo destacaría el bonito andante con moto, que es el tercero, pero sobre todo se ha hecho muy célebre el rondó a la húngara o a la cíngara, con el que concluye la obra. Una página en la que, por supuesto, se alternan ritmos gitanos y se pasa de momentos muy alegres y rápidos a otros melancólicos. versión absolutamente encendida con cuatro genios de la música como la pianista Marta Argerich, el violinista Gidon Kremer, a la viola Yuri Bashmet y al cello Misha Maisky. Una pasada este rondó a la cíngara con el que acaba el cuarteto con piano número 1 en sol menor opus 25 de Johannes Brahms. Seguimos ahora la batuta mágica con el recuerdo a la zarzuela La boda de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez, estrenada hace 125 años. Vamos hoy con el número 3, que es una especie de dueto entre los dos protagonistas. Luis Alonso, el cincuentón maestro de baile, que ya sabéis se va a casar con la veinteañera y guapa María Jesús. Pero Luis Alonso está un poco mosca, porque le ha llegado que la joven tuvo un novio, el tal Gabriel, o Gravier, como dicen ellos, el Gabriel, que pues parece que se ha enterado y que se puede meter por medio.
Bellina,
hijo mío,
hola mamá.
Mire usted, maestro, qué cosa.
Yo me voy a desmayar.
Hija mía de mi arma, Dios te dé felicidad. Ya me tienes a tu lado.
Qué retrepeciosa está. Angelito, angelito enconfitao, rosa de pitimini, angelito, angelito enconfitao, rosa de pitimini. Rosa de Pitimini, ay.
Ya sabes que te he entregado las llaves del garlochín y quiero que tú me quieras como yo te quiero a ti hoy.
Yo te quiero mucho.
Yo te quiero mucho. Pobrecita mía que está avergonzada.
Yo te quiero mucho.
Yo te quiero mucho. Hija de mi alma que nerviosa está.
Yo te quiero mucho.
Yo te quiero.
Ay, mamá.
Ay,
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 ay. Pobrecita mía que está avergonzada.
Y si va a ser completa nuestra fortuna, quiere un dive. Ay, saldremos de paseo dentro de un año con un chorre. Ay, saldremos de paseo dentro de un año con un chorre.
Cállate y no me digas esas tonteras que me avergüenzo, que se me pone el rostro de las pasiones como hervimiento. Yo lo que en este caso, ya que me caso, y un dive. Siempre manda la plaza para comer. Ay, es que podamos siempre manda la plaza para comer. Hija de mis entrañas, cuánto me cuesta su despedida. Quiera Dios que le siente como a su madre la nueva vida. Y el corazón lo tengo de sentimiento como una nuez. Y hasta se me figura que se la llevan para no volver.
Vamos, niña perdida, no se usted corra ni me espera. Estas son cosas porque tú no la madre, enhorabuena.
Ay, ay, ay.
mujer en el mundo que tenga en la cara lo que hizo que tú, María Jesús, cuando tú me pincharas me pongo más luz.
Ay, 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 cállate Luis Alonso, y de miramiento y sin virtud. Jesús, que a tu lado me pongo lo mismo que tú.
Ay, ay, ay,
cállate Luis Alonso.
Ay, ay, ay,
cállate Luis Alonso.
Ay, 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 no hay mujer en el mundo que tenga en la cara lo que hizo que tú. Y si tú me pincharas me pongo más luz.
Y a tu lado me pongo lo mismo que tú.
Y si tú me pincharas me pongo más luz.
Y a tu lado me pongo lo mismo que tú.
Y si tú me pincharas lo mismo que tú.
Como tú. Como tú.
La escena de la boda de Luis Alonso con el protagonista y su futura esposa María Jesús, Inés Rivadeneira y Carlos Munguier en los papeles principales, los cantantes principales en esta mítica grabación con Ataulfo Argenta dirigiendo la Gran Orquesta Sinfónica. Bueno, y para acabar hoy el programa nos vamos a dar el gustazo de ver una gran obra de Chopin gracias al aniversario del nacimiento del gran pianista ruso-suizo Nikita Magalov. Vino al mundo el 8 de febrero de 1912 en San Petersburgo y, por cierto, murió también hace 30 años. Bueno, su familia se trasladó pronto a París, después de haber tenido, al parecer, lazos con Prokofiev. Y en París estudió con los mejores profesores e incluso se hizo muy amigo del violinista Joseph Sigeti, hasta el punto de que se casó con la hija de este. No participó en ninguno de aquellos concursos que tanto se daban en la época, pero sí que se convirtió en uno de los grandes pianistas de la historia. Y aunque hizo también pocas grabaciones, las más apreciadas son las de Chopin, aunque también era un excelente intérprete de Liszt, Schumann, Tchaikovsky o Scriabin. Me voy a quedar con uno de los scherzos o scherzi de Chopin, que escribió 4. El número 2 a mí me gusta especialmente por sus cambios de tempo y por su amplia articulación. Está escrito en la tonalidad de si bemol menor y sería el opus 31 de la colección. Así que vamos a escuchar al genial Nikita Magalov en una grabación de 1976, el scherzo, como digo, el segundo de los 4 scherzos que escribió Chopin, que, por cierto, ahora se dice que no murió de tuberculosis, sino de una fibrosis quística, pero claro, en aquella época no se sabía de aquello. ¡Hasta otra batuta mágica!